Bueno, son las 6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días y bienvenidos a este día martes 28 de mayo de 2024. Aquí estamos, como siempre, a esta hora comenzando esta mañana. Estamos en Rivadavia, M630. Yo soy Marcelo Longobardi y estaremos juntos hasta las 10 de la mañana aproximadamente. Nos acompañan, bueno, como todos los días, el señor Guillermo Bulicoan, Nachito Ortelli, Maite Peñoñori, que está ya por suerte en Israel. Vamos a hablar enseguida con ella. El doctor Claudio Sin, Chicho Carvajal, Carola Undargarín y Romina Aldana. Romy, buen día.
Bienvenida. Buen día, Marce. Buen martes.
Bueno, ¿cómo estamos?
Bien, todo bien, por suerte.
Bueno, abrazo, querido Chicho.
¿Cómo va, Marcelo? Buen día.
Gusto buen verte. Día, qué gusto verlos. Bueno, tenemos muchas cosas para contarles esta mañana, pero antes estamos presentando, naturalmente, ya mismo los datos del tiempo, a las 6:04. En 6 y 5 minutos, perdón, en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, el cielo está cubierto y hay una leve llovizna muy, muy finita, pero moja y la calzada está resbaladiza. La visibilidad está reducida a 5 kilómetros. La temperatura es de 9 grados 4 décimas, humedad 94%, mucha humedad, está pesadito. Y se esperan unos 13 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado. Lo bueno es que los próximos días, por lo menos las mínimas, van a subir al menos 2 o 3 grados. Y la máxima también, 2 grados más vamos a tener a partir de mañana, pero bueno, el día de hoy con máxima de 13 y ahora 9 grados 4 décimas.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Tenemos un resumen listo, como siempre lo hacemos, presentaremos muchos temas para que ustedes estén informados de una amplitud enorme de asuntos que están ocurriendo en la Argentina, muy especialmente en este momento y en el mundo también. Pero permítanme antes unos segunditos para contarles que, como ustedes bien saben, por ahí no saben, pero seguramente sepan, que anoche han ocurrido dos acontecimientos muy importantes que exhiben un cierto desorden en la administración del presidente Milei y algunas contradicciones también, ¿no? Porque el primer tema tiene que ver con el orden y el segundo tiene que ver con las contradicciones. Anoche el presidente finalmente desplazó a su jefe de gabinete, Nicolás Posse. Lo hizo de un modo bastante desprolijo, porque ustedes saben que viene siendo, como se dice hoy en día, una palabra horrible, pero bueno, la voy a usar, limado públicamente por la televisión, desde hace unos cuantos días ya, por lo menos desde el jueves o el viernes pasado, y veremos el caso de Nicolás Posse y sus derivaciones, ¿no? Naturalmente hay una que es muy buena, al menos en una primera interpretación, que es la designación de Guillermo Francos en su reemplazo, ¿no? Hay gente que está viendo ya eventualmente. Yo no creo eso, pero hay gente que está viendo eventualmente un cambio en el tono, por lo menos, del gobierno, ¿no? Y la segunda noticia, que tiene que ver con las contradicciones, es el envío formalmente al Congreso anoche de dos pliegos para jueces de la Corte, uno de los cuales es el pliego del juez federal Ariel Lijo, que es un asunto, como ustedes saben, yo lo he definido aquí, mucha gente lo comparte, otra gente no, inexplicable, ¿no? El presidente se exhibe públicamente como el presidente que no quiere saber nada con la casta para allá, yo para allá, ha puesto en el centro de la escena a un juez de la casta, que deriva hoy a la mañana en un editorial, en la tapa del diario La Nación, que no se puede creer, y que me parece el asunto escrito esta mañana más importante del día por lejos, ¿no es cierto? Vamos a comentar ese artículo enseguida. Podemos agregar un tercer asunto, ¿no? El desplazamiento de Nicolás Posse y sus, bueno, no solamente de Posse, ¿no? Si les cuento, entra Sturzenegger, confirmado, fue removido el jefe de los servicios de inteligencia, un señor Sibori, que había sido designado por el propio Guillermo Nicolás Posse, y entra, obviamente, Guillermo Francos como jefe de gabinete. Entonces, este es un asunto. Derivaciones, la veremos después. Hay una sobre la que me voy a referir en particular, que tiene que ver con la relación de Argentina con Estados Unidos, donde ahí hay, según mis fuentes, como se dice hay mucho ruido, porque el señor Posse había sido depositario de información de altísimo nivel provista en tres reuniones con el jefe de la CIA, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos un asunto, que es el tema de el señor Posse. Segundo, el tema del juez Lijo, Desorden, contradicciones. Y hay un tercer tema, que es que en el viaje el presidente emprendió anoche a Estados Unidos para reunirse con empresarios, va a estar en la Universidad de Stanford, si me equivoco, va a haber algunos líderes de la industria tecnológica en Silicon Valley. Se agrega una reunión a la vuelta de ese viaje con un personaje que confirma esta inclinación del presidente Milei a, bueno, a juntarse, a acercarse, a tomar contacto con líderes políticos que no tienen nada que ver ni con la democracia, ni con la libertad económica, ni con el liberalismo político. Nada. Ser Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que por supuesto es un tipo popular, como todos los Bukeles de hoy en día en el mundo, como los Bukeles, los en su momento los Bolsonaro, Trump, el propio Milei, son personajes populares, ¿no es cierto? Pero tenemos que recordar que el señor Bukele tiene una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y no fue recibido por el presidente Biden, que lo dejó plantado en la puerta de la Casa Blanca. Entonces son cosas muy raras que a mí me resultan, para ser suave, curiosas, ¿no? Curiosas, contradictorias, insólitas, ¿no? Que se conecta de un modo con esta cuestión del otro que yo ayer comenté tan profundamente, el tema de su reunión con el señor de Vox. Bueno, solo que el de Vox tiene una conexión con los rusos y Bukele la tiene con los chinos. Entonces, bueno, el panorama de la Argentina sigue siendo una cosa digna de ser observado, interesantísimo, ¿no? Sí, así que bueno, este es el eje del día, ¿no es cierto? Los dos temas, los dos acontecimientos de anoche, tanto lo de Posse como lo de Ariel Lijo, y agrego casi al mismo nivel, la inclusión del señor Bukele, además les cuento algo, cuya reelección ha sido forzada por la Corte en El Salvador. Un día Bukele entró al Congreso con la policía. O sea, no estamos hablando de... No estamos hablando de Justin Trudeau, ¿no es cierto? O de el presidente de la calle Pou, ¿no? Yo entiendo, por supuesto, El Salvador está atravesado por las mafias, por las bandas. Bueno, pero él tiene una acusación de los americanos de haber negociado con... A ver, Bukele viene del Frente Farabundo Martí de Liberación. Y está denunciado por el Tesoro por sus negociaciones con los tipos de... con las bandas estas de narcotraficantes. Entonces, yo no sé si alguien le explica a Milei este problema, si la canciller Mondino, además de manejar un banco, le explica qué pasa en el mundo. Muy raro. Bueno, punto. Me callo, no hablo más, es demasiado. Quiero escuchar a Chicho. Estoy muy preocupado por Rafael Nadal.
Así es.
Ayer... Me da una nostalgia, una cosa.
La verdad.
Como cierto. Cuando se fue Federer, como cuando se está retirando Tiger, Como cuando dejó de correr Schumacher, ¿no?
Sí.
Son esos grandes personajes que el deporte va dejando por un motivo u otro fuera de la...
Sí, porque es muy finito el deporte, ¿no es...
Ay. Sí. Bueno, así que bueno, paro acá, yo les cuento resumen. Son las 6:10, es muy temprano, les cuento resumen enseguida. Estamos escuchando a Chicho a las 6:11, un ratito. Adelante, querido Chicho, ¿no?
El resumen o la agenda del deporte de Marcelo justamente arranca por Nadal, eliminado en primera ronda en Roland Garros. No aventuró que sea su último tango en París. Si es así, me estoy yendo en paz, dijo después ante una multitud que naturalmente lo ovacionó. Ayer perdió con Alexander Zverev en 3 sets. Djokovic, Alcaraz, Wawrinka, Iga Świątek, la polaca, estuvieron en las tribunas viendo lo que pudo ser, insisto, su última función o la última del mallorquín, 6-3, 7-6, 6-3. McEnroe dijo, es absolutamente inaudito que alguien que ganó 14 veces Roland Garros no sea cabeza de serie. ¿Esto por qué? Porque tuvo que jugar contra uno de los candidatos al no ser cabeza de serie, justamente Nadal ayer. A propósito de tenis, ya que estamos, perdieron Cachín y Julia Riera entre los argentinos. Hoy Francisco Cerúndolo, que le ganó a Hanfman, está en segunda ronda. También ganó Seba Báez al brasileño Hayden. Hoy juegan Navoni, Echeverri, Burruchaga, Lourdes Carley, Fede Coria, sus respectivos partidos, y también se dará la presentación en primera ronda de Novak Djokovic. En fútbol y en las copas, Racing y sus goles van por los octavos de final de la Sudamericana. La Academia enfrenta el reto de no defraudar en situaciones sencillas por un objetivo importante, como le ha pasado en otras ocasiones. Tiene que ganar frente a Sportivo Luqueño para estar seguro. Rosario Central, se juega la continuidad en la Libertadores de visitante frente a Peñarol a las 7 de la tarde en Montevideo, obligado a ganar, no le sirve otro resultado, y Belgrano va a Brasil para jugar con Inter a las 21:30, los cordobeses recordemos que por ahora son punteros en su grupo. En básquetbol, Boston Celtics barrió a Indiana Pacers en la conferencia este y es finalista de la NBA, 4-0 de los míticos Boston. En la final espera probablemente Dallas, que está 3-0 frente a Minnesota. San Lorenzo reclama los puntos del partido suspendido ante Godoy Cruz por disturbios. Recordemos, en las tribunas de el Malvinas Argentinas este fin de semana, el tribunal naturalmente aún no se expidió. Y Edinson Cavani, a quien vamos a escuchar más adelante a lo largo de la mañana, habló del VAR luego de ese gol polémico que él le anularon a Boca en el partido frente a Talleres. Lo más importante que tenemos en la agenda deportiva de este día martes 28, Marcelo.
Bueno, querido Chicho, muchas gracias. Repasamos los datos del tiempo, las 6:14 en la Ciudad de Buenos Aires.
9 grados 4 la temperatura, humedad 95%, el cielo cubierto con visibilidad reducida a 5 kilómetros por llovizna. Máxima prevista 15 grados y en la tarde recién el cielo estará algo nublado.
Bueno, muy bien. Estamos entonces formalmente presentando el resumen de hoy, martes 28 de mayo. Vamos.
Presenta este momento Experta Seguros, la compañía que combina experiencia con innovación para ofrecerte coberturas a medida.
Nacimos vencidos, desarmados, cautivos, blasfemos del arte de amar, bailándole el agua a tu credo, besando tu suelo y pagando por un trocito de cielo, ya ves. Da igual que sueñes más fuerte y más alto, todo tenía un porqué. Yo te hablo, tú me callas, tanto que decir que se han taponado las arterias, la garganta. Vinimos a ser leyendas del mundo del caos. Voy a comprar el valor en la barra, como un poquito valiente, que aún hay veneno en la tierra, que hay que brindar por la gente. Que pasan su vida muertos por vivirla. Escapamos del vientre a la cuna, de la cuna al infierno. Pasamos la vida pidiendo perdón, borrachos y zombies en medio del fuego.
Bueno, vamos a contarles con Romy que vamos a emprender un resumen especial esta mañana. Porque como consecuencia del exceso de inyecciones de corticoides que recibí entre el viernes pasado, el anterior, y ya me perdí.
Claro, pero sí, es en el plazo de una semana, digamos.
En el plazo de una semana recibí 4 inyecciones de corticoides en distintos niveles, 3 más la que me infiltraron, la que me utilizaron para el bloqueo. Hace 2 días que no puedo dormir. Y ante la preocupación me puse a averiguar el impacto de los corticoides en el sueño. Y es tremendo.
Claro.
Tremendo. Antenoche dormí muy poquito y anoche directamente 0. Pero 0, ¿eh?
Sí, sí.
0 que es
total.
0.
Ay, Dios mío.
Sí.
No,
viste, fui capturando las pantallas del teléfono a cada hora, y se los mandé a los chicos esta mañana. A las 4 de la mañana lo desperté a Fontovich. Le dije, ¿estás despierto? Mirá.
Casi.
Bueno.
Sí. Lo lamento.
Sí, sí, yo también lo lamento, pero bueno. Vamos a ponerle la mejor onda posible.
Eso, sí, sí.
Bueno, pues jodido, ¿eh? No te creas. Sí, sí. Yo,
no, obviamente.
Que además,
no.
Además, en un momento determinado, además de la primera inyección de corticoides, me dieron corticoides por boca. Esos que se toman de manera descendente, ¿no?
Claro.
Primero 2, después una, después media. Bueno, eso por suerte me lo interrumpieron, ¿no? Sí, bueno, en algún momento volveré a dormir, ¿no?
Pero lo que pasa es que el
tremendo
efecto, claro, las consecuencias...
Tremendo. Bueno, así que después les cuento. Si los oyentes tienen alguna opinión sobre cómo demonio es para dormir normalmente con corticoide, escuchamos atentos sus mensajes, consejos...
Por favor.
Recomendaciones.
Eso, tips.
Bueno, después de haberlo sometido a un desgaste público muy inusual, muy desprolijo... muy incorrecto, mejor no profundizo el punto, ¿no es cierto? Porque con independencia de los motivos, que la verdad que nadie los conoce, el presidente finalmente desplazó a Nicolás Posse. Nicolás Posse, como todo el mundo sabe, es un personaje que nadie conocía mucho, un ejecutivo de una empresa, había compartido con Javier Milei muchos años en la compañía Aeropuertos Argentina 2000, la compañía del señor Arnoquian, y de repente se convierte en jefe de gabinete, ¿no es cierto? Nunca conocimos sus ideas, nunca conocimos su punto de vista, nunca lo escuchamos hablar, excepto un día que fue al Congreso.
Exacto.
Yo no lo conozco, no lo conocí, mirá que yo lo conozco mucho al señor Arnoquian, yo jamás en la vida lo conocí, y creo que muy poca gente ha logrado conocerlo, Y la verdad que desconozco las razones por las cuales Milei lo sacó del gabinete de este modo, ¿no? Porque bueno, puede ocurrir cambios. Hemos visto con Milei cambios, hemos visto creo 14 cambios, ¿no? Pero nunca hemos visto esto, ¿no? Un ministro jefe de gabinete, que es un cargo de orden constitucional, sometido al desgaste de 4 Muppets que lo insultan por la televisión. Yo nunca vi una cosa igual, ¿no? Y que el tipo haya aguantado así 5 días y que Milei lo haya sostenido para que lo insulten más. Bueno, así que algo habrá pasado. Yo no creo ninguno de los cuentos que han contado, ninguno. No le ofrezco credibilidad a ninguno de ellos. Pero sí me parece importante que ahí quedó un ruido, que es la relación con Estados Unidos. Que Milei había delegado personalmente en Nicolás Posse. Tanto con el Fondo Monetario Internacional, tanto con el gobierno del presidente Biden, tanto con la CIA, donde había intercambio de información de altísimo nivel, según fuentes de alto nivel que me contaron eso a mí ayer. Entonces acá hay que esto mirarlo con atención. Bueno, obviamente que el reemplazo por la figura de Guillermo Francos, vamos a ponerlo, le puedo decir vulgarmente, el tipo más normal de este gobierno, con más experiencia, con más prudencia, con más sentido político, sugiere un cambio. Vemos, falta mucho para verificar eso. Al mismo tiempo fue removido el jefe de la CIDE, o de la AFI, como se llama ahora, también un señor desconocido, un señor Sibori de apellido, que obviamente había sido puesto en el gobierno por el propio Nicolás Posse. Y se confirmó también el ingreso de Federico Sturzenegger con algún cargo, ministerio de algo. Alguna cuestión naturalmente vinculada a lo que Federico Sturzenegger sabe hacer, que es pensar cómo se desregula la inviable economía argentina, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, el lugar de Posse, es decir, el ministro del Interior, queda vacante. Es como que de algún modo Posse va a ser jefe de gabinete, Posse.
Francos.
Francos va a ser jefe de gabinete y casi poco menos que ministro de Interior al mismo tiempo. Su lugar lo va a ocupar un señor llamado Lisandro Catalán, que también viene de Arunequian, ¿no? Uh-huh. Y que tenía una vinculación estrecha con Guillermo Francos, por una fundación y demás, y estaba ocupando un lugar en el ministerio. Va a ser un ministro sin cartera. Ese es el dato, tal como el gobierno, como trascendió entre anoche y esta madrugada. Quiere decir entonces que salió Nicolás Posse, que salió este señor Silvestre Sibori, entra Federico Sturzenegger, y el ministro de Interior se convierte, poco menos que al mismo tiempo, en el jefe de gabinete, ¿no es cierto? Por supuesto que hay un trabajo súper interesante, yo lo vi hace un ratito porque lo acabo de ver, de Fernando Laborda en La Nación, que después lo vamos a mirar con detenimiento, porque claro, mucha gente piensa, bueno, ok, mira qué bueno, es decir, este hombre es un hombre bueno, de un comportamiento impecable, de una prudencia significativa, en un gobierno de imprudentes, Por lo tanto, bueno, veremos si esto ofrece o no alguna perspectiva de cambio. Yo más bien me quiero pensar que no, pero lo veremos después. Es un asunto. El segundo asunto, es una novedad de anoche, todo el mundo lo sabía, ayer lo anticipamos a la mañana, pero se confirmó finalmente, o sea, no hubo freno al extravío, ¿no? Ya me que tuvieron tiempo para pensarlo, Se enviaron al Senado los pliegos de 2 vacantes en la Corte. La vacante que va a dejar próximamente el doctor Maqueda y la vacante que dejó en su momento la doctora Hayton de Nolasco. Por lo tanto, las personas nominadas son el doctor Ariel Lijo, que es un juez federal de la Nación, y un académico llamado
García Mancilla.
García Mancilla, me olvidé su nombre de pila, sí. Mil disculpas. Bueno, que con independencia de que uno coincida ideológicamente con él, es un tipo muy conservador, es una persona muy respetada por todo el mundo. Manuel García Mancilla.
Ah, Manuel,
¿no?
Sí, sí, sí.
Exactamente. Ahora, si uno lee con detenimiento, a ver, nosotros hemos hablado mucho de esto, ¿no? Y a mí no me sorprende. Y hemos conversado con mucha gente que ha manifestado puntos de vista similares. Pero hay esta mañana un trabajo excepcional, trascendental, crucial, de esta mañana, se llama Pacto de Impunidad, Lijo en la Corte. Esto es el editorial de la tapa, porque La Nación pone artículos de columnistas, pero el editorial del diario va al fondo. Bueno, hoy está en la tapa, ¿no es cierto? Y, por supuesto, involucra en este pacto de impunidad a eso, dice uno, ¿cómo puede ser, no es cierto? A la señora de Kirchner, ¿no es cierto? Así que este artículo, trascendental para entender el caso y para mirar a Milei y sus contradicciones, es central esta mañana, ¿no es cierto? Así que vamos a verlo después. Bueno, en este contexto, el presidente partió anoche, si no me equivoco, creo que su cuarto viaje a Estados Unidos, ninguno de los cuales, entiendo, ha sido un viaje oficial, son viajes de presas, de actos. Estuvo en Miami, en un acto de la comunidad judía ahí en Surfside, estuvo en una convención republicana de la Edad Media, de los tipos de Trump, estuvo en su momento con Elon Musk en Texas, si no me equivoco, o algo así, y ahora está yendo a California, allí a Silicon Valley, donde va a reunirse con líderes de la industria tecnológica en Estados Unidos, lo típico, digamos, el señor Mark Zuckerberg, Tim Clark, que es el sucesor de Jobs, el presidente de Apple, tipo muy importante. Se va a ver con el dueño de Meta, que es hoy en día lo que era Facebook, que es Mark Zuckerberg, y también con la señora Condoleezza Rice. Recuerdan que fue funcionaria de alto nivel del gobierno del presidente Bush hijo, ¿no? Está retirada ahora y ocupa un cargo académico, si no me equivoco, en la Universidad de Stanford, ¿no? Y a la vuelta de este viaje, el presidente va a aterrizar nada menos que en El Salvador. Yo no entiendo muy bien cuál es la vinculación que puede haber entre Argentina y El Salvador, ¿no es cierto? En lugar de Argentina y Canadá, por ejemplo, ¿no? O entre Argentina y Australia, o entre Argentina y Francia. Pero el presidente tiene esta inclinación, digamos, por los personajes raros, ¿no es cierto? Y en este caso, si hay un personaje raro en la región, se llama Nayib Bukele, ¿no? Que es un joven presidente reelecto en El Salvador, reelecto en circunstancias vidriosas, porque hubo que habilitar un fallo de la Corte. El Salvador es un país con una gran tradición de no reelección. Entonces hubo un asunto ahí para que el tipo sea reelecto. Un día entró al Congreso con los militares. Un día se le ocurrió sustituir al colón, que es la moneda de El Salvador, por el Bitcoin. Se lo conoce simpáticamente como el dictador más cool del mundo. Por supuesto, es el tipo de personaje que hoy en día funciona en el mundo de la política, digamos, ¿no? Son personajes hoy, a ver, yo no tengo ninguna vocación por darle el gusto a la gente que quisiera escuchar de mí otras palabras, porque no me sale, no tengo manera. A mí me parece un sujeto impresentable. Yo puedo entender naturalmente que Bukele ha enfrentado un problema muy serio con las maras, y con la violencia y con los asesinatos que es un tema que no tiene mucho que ver con la Argentina, ¿no es cierto? En su momento la señora Bullrich dijo, bueno, yo voy a imitar el modelo de Bukele. ¿Dónde? Acá tenemos delincuencia en la calle, tenemos policías corruptas, tenemos bandas asaltantes, no tiene nada que ver con lo de Salvador ni con lo de Ecuador, nada que ver, ¿no es cierto? Pero va, ¿qué va a hacer? Ahora, hay que recordarle al presidente Milei que el señor Bukele fue plantificado en la puerta de la Casa Blanca por el presidente Biden, que no se quiso ni mezclar con él. Y tiene una investigación del Tesoro de Estados Unidos por asuntos raros. Entonces, a mí, tómenme, Milei me resulta cada día más contradictorio. Porque además, este señor, porque Milei puede decir, no, yo lo voy a ver en su condición de un líder libertario. ¿Líder qué? Es un tipo que tiene la economía bajo control, regula los precios. O sea, no, acá no hay libertario, ni mucho menos. Es un personaje de moda, un dictador cool, mucho más parecido a Vox que a un economista liberal, ¿no es cierto? Pero va, ahí está entonces Milei, entonces con esta determinación de culminar sus dos últimas semanas de extravío internacional con una visita nada menos que al Salvador de Nayib Bukele, ¿no? Yo decía, ya que está en California, podría haber a Justin Trudeau, por ejemplo, ¿no?
Claro.
En Canadá, que es un líder de la gran flauta, ¿no es cierto? Es un faro de la libertad ese tipo. Pero, evidentemente, las predilecciones del presidente pasan por lugares extraños, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, les cuento que ayer el dólar bajó un poquito, había estado en 1.220, ¿se acuerdan? Cerró en 1.205 el libre, pero después veremos con Willy, subió un poquito el contado con liquidación, de 1.233 a 1.246, y subió un poquito el dólar llamado MEP, de 1.204 a 1.225. Y subió dos pesitos el tipo cambio oficial, de 9.31 a 9.33. El Banco Central ayer, alguna pequeña dificultad, no pudo comprar reservas, tuvo que vender, pocas, pero 11 millones creo, pero ya fue una rueda de poca actividad, feriado en Estados Unidos, bueno, lo veremos después también con Willy. Aparece ya un pronóstico de inflación previsto para el cierre de este mes de mayo, estamos a día 28, por lo tanto, aparecen ya algunos números. El número que da hoy el trabajo de Anabela Quiroga, ellos saben que la sigo siempre, Anabela Quiroga, aunque no la conozco, la sigo todos los días, en el diario naturalmente, da 5%. Clarín tiene dos grandes pistas económicos, ¿no? Además de Daniel Fernández Canedo, por todo que es el jefe, ¿no? Sí. Anabela Quiroga y Ezequiel Burgo. Yo no conozco personalmente ninguno de los dos, pero les tengo una gran admiración. Así que bueno, acá está, 5% daría el IPC con alimentos un poquito más abajo que eso. Ahora, 5% es cierto, es menos que 20, es menos que 11, pero es como que Argentina va a estabilizarse, digamos, en esa inflación mensual. 5, 6, 6.5, 5.5, medio cron. Bueno, ayer una encuesta de la UIA ha mostrado, bueno, un incremento de las suspensiones, reducciones de personal, caídas en la producción, esto lo dejamos después para hablar con Willy, si no esto va a ser muy largo. Problemas con los proveedores, es decir, la industria está pasando un momento
muy complicado.
Muy complicado. Ayer el vocero del presidente, Manuel Adorni, confirmó que continúan las secuencias de despidos en el sector público, es un tema naturalmente muy doloroso, pero estamos todos claros que el sector público argentino se volvió una cosa imposible, por lo tanto, de un modo u otro esto debe ser enfrentado. Y ayer, una cosa bastante confusa, porque las compañías de medicina prepaga, ¿se acuerdan que ayer les contamos con Willy, que las compañías de medicina prepaga tenían que negociar ayer en un juzgado con el gobierno el modo en que iban a devolver la regulación de precios que el gobierno libertario le impuso a este sector, ¿no es cierto? Otra contradicción. Las prepagas hicieron una propuesta de pagar en cuotas. El gobierno anunció que había efectivamente un acuerdo de devolución en 12 meses, pero en las prepagas dicen que medio que no se acordó nada. No sé. Deberá ofrecernos una explicación desde donde quiera que esté el señor Cohen.
Sí, por favor.
Cohen Guillermo Eduardo. A vos te hablo, Cohen. Bueno, ayer la justicia volvió a suspender el aumento del subte en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se acuerdan que contamos con Romy, que las tarifas, te acuerdas que contamos el otro día se había aumentado, que se había suspendido el aumento, después se aumentó de vuelta, se suspendió el aumento, ahora se volvió a suspender? La jueza Elena Liberatori, en un amparo presentado por una dirigente izquierda, la señora Miriam Bergman, finalmente el subte va a seguir costando 125 pesos.
Sí.
Yo entiendo, por supuesto, lo complicado que es el asunto hasta que nos quedemos sin subte, ¿no?
Sí, porque es irrisorio,
¿no? Un subte del mundo que cueste 10 centavos de dólar.
No existe.
No hay ninguna forma. Y ayer una noticia empresaria. Hay pocas noticias empresarias en Argentina importantes. Vieron que no hay, ¿no? Noticias empresarias.
No.
Realmente no hay mucho.
Marce,
¿no?
Aumenta la nafta otra vez.
Ah, esa me la comí.
Sábado, ¿sí?
Ah, ok. Ah, bueno.
El impuesto, el sábado, bueno, pero para que sepan los oyentes, ¿no? A cargarle el tanquecito.
Bueno, ayer hubo una reorganización, y esto finalmente es una buena noticia, porque se ha reestructurado el paquete accionario del grupo Pérez Compank. Saben ustedes que el gran Goyo Pérez Compán, que era el fundador de la compañía legendaria de la Argentina, tuvo 6 hijos, ¿no?
Sí.
Y entre los hijos, 3 hermanos le compraron por mucha plata, 500 millones de dólares, a otros 3 hermanos, ¿no? Y el joven Luis Pérez Compán va a quedar al frente de todo el grupo Pérez Compán, que incluye naturalmente también la compañía Molinos, que es una compañía muy importante, junto con Arcor, debe ser la más importante que tiene Argentina en materia de alimentos, ¿no es cierto? Yo conozco a la familia de Pérez Compán, naturalmente, y son gente muy seria, He conocido inclusive muy cerca ejecutivos de ellos. Yo recuerdo siempre a uno de los personajes más extraordinarios que tuvo Argentina en materia petrolera, llamado Oscar Vicente, que fue uno de los tipos más... Oscar Vicente era un obrero petrolero.
¿Ah, sí?
Que se rompió el cráneo en un pozo petrolero y llegó a ser presidente de la compañía Pérez Compán Petróleo.
Mirá.
Un personaje legendario. Bueno, siempre lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Bueno, así que bueno, suerte para Luis Pérez Compán. Bueno, acá entramos en el capítulo escandaloso. Bueno, hay nuevos datos respecto a una investigación que sigue adelante el señor... nuestro compañero Ignacio Ortelli, Nacho Ortelli, que para esta investigación, a los efectos de esto, se llama iortelli@clarin.com, porque está el diario Clarín detrás de esta historia. Ayer mantuvieron la investigación de Nacho todo el día, entero,
sí,
como
sí,
tapa del portal de Clarín.
Sí, claro, no es para
y
menos.
Esta mañana hay más detalles, que los vamos a dejar para cuando llegue Nachito y los pueda contar efectivamente. Bueno, ayer la justicia ordenó, el juez Casanello. Casano es un juez que tiene diversas velocidades, ¿no? Para algunos temas, creo que fue Jorge Lanata que lo bautizó Tortuga Casanello, si yo mal no recuerdo, y por su lentitud frente a ciertos temas. De hecho, en este mismo asunto, en el de los comedores de los piqueteros, el juez fue extremadamente lento, ¿no? Hubo que esperar una orden de la Cámara para que el juez actúe en función de los planteos del fiscal Gerardo Policita. Bueno, esta vuelta, en otra timing del juez, le ordenó rápidamente al Ministerio de Capital Humano, que conduce a la señora Sandra Petovelo, repartir alimentos que están guardados, que a juicio del gobierno son parte de una reserva que tiene el país para una cuestión de emergencia, ¿no? Se ha armado alrededor de esta historia una controversia que yo creo responde, yo personalmente creo responde a cuestiones internas políticas, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Yo no creo que un juez deba intervenir en ningún caso en la disposición que haga un ministerio respecto a sus recursos, y si efectivamente es cierto que estamos hablando de un depósito de alimentos que está destinado a una emergencia eventual, es un terremoto, por ejemplo.
Claro, sí, una inundación, por ejemplo.
Y se han dicho, todo este asunto es una discusión repugnante en torno a la cuestión de la pobreza, ¿no es cierto?
Tal cual.
Porque tenemos, por un lado, a un juez que se mete en la cuestión de los alimentos. Por el otro, no sé qué, creo que ayer fue la señora Victoria Tolosa Paz, que dijo que esto era un genocidio, ¿no?
Sí.
Bueno, genocidio es otra cosa, ¿ok? O sea, no banalicemos las cosas, ¿no es cierto? Genocidio es un genocidio, y esto es un problema, que son cosas distintas. Bueno, al mismo tiempo, el gobierno va a apelar esto a la justicia, naturalmente, porque es lo que yo entiendo que corresponde. Y al mismo tiempo hay mucho ruido, porque han citado a indagatoria al señor Eduardo Beniboni por administración fraudulenta, por facturas truchas. Al mismo tiempo se está armando una especie de causa colectiva, de causa judicial, vinculada con la entrega de alimentos a comedores, muchos de los cuales, según Sandra Petovelo, son comedores que no existen.
Sí, con direcciones falsas.
Entonces, cuando el juez le dice, reparta la comida, ella le podría responder, dígame, ¿a dónde? ¿Entendés?
Claro.
Claro, obviamente, ¿no? Y apareció además anoche, a las 21:11, mirá, te digo la hora, un trabajo de Paz Rodríguez Nil en La Nación respecto del polo obrero que recibió durante ¿cómo se llama este?
Sí, la gestión anterior y los últimos 4 años.
Un millón y pico de dólares, y parece que el 70%... medio que como que desapareció. Bueno, son cosas, ¿quién no pierde?
No, bueno, pero es mucha plata, no, es mucha plata. Están pidiendo, la gente no tiene para comer, bueno, que se hagan cargo.
Una vergüenza, están perdiendo el 30%, facturas truchas, ha aparecido hasta un domicilio fantasma del hijo del dirigente Marcelo Ramal, del Partido Obrero, toda una cosa realmente muy, muy, muy complicada, y ciertamente muy horrible respecto de cómo se hace, cómo se roba y cómo se hace política alrededor.
Negocios con los pobres, es cierto.
Exactamente. Literal. Bueno, la cuestión de Misiones aún no se resolvió. Ahora hay protestas de los policías que están ya directamente arriba de los patrulleros. Un tema muy delicado. Ayer habló Alberto Fernández, ¿no? A mí no me importa mucho lo que dijo, lo voy a comentar. Pero sí me importa otra cosa de lo que dijo. Ayer fue entrevistado por alguien, no sé bien por quién, pero resulta que se le ocurrió...
Ah, con Pedro Rosenblatt.
Exactamente, con Pedro Rosenblatt. Conectar el crecimiento de la extrema derecha con la prostitución. Buah. A ver, dijo, vieron lo que pasa en Holanda, ¿no? Sí. En Holanda, dijo, donde ha ganado la extrema derecha, está la viola y lo pone. Lo escuchamos y ahora lo comento, dale.
¿Conoces un país con más libertades que en los Países Bajos? No hay. En los Países Bajos vas, la prostitución se ejerce en las vidrieras, quieres comprar drogas, te las venden, quieres comprar hongos alucinógenos, te los venden. En ese país hoy ganó la extrema derecha. Entonces, lo que hay que entender es que ha pasado un fenómeno global y es que la extrema derecha se globalizó y también eso ocurrió en la Argentina.
Bueno, es muy interesante ver esto desde el punto de vista de cómo el poder hace que la gente pierda el sentido de la realidad, ¿no es cierto? En la Argentina, donde nunca gobernó la extrema derecha, pongámosle que Milei sea la extrema derecha, y Milei lleva 6 meses, 180 días, ponele, perdón, no había prostitución, ni narcotráfico, ni consumo de droga. O está diciendo Alberto Fernández que ahora, justo hace unos días, como consecuencia de la irrupción de un tipo de centro de derecha en Argentina, aparece la prostitución, el tráfico de droga. ¿Dónde vive?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué le pasó? ¿No?
No sé.
Porque eso hay que, mirá que hay que razonarlo y después hay que decirlo, ¿eh? Y hay que decirlo como lo dijo, con énfasis, ¿no?
Convencido.
A ver, y entonces pone el ejemplo de Ámsterdam, ¿no? Claro, a ver, todos, yo conozco Ámsterdam, y es cierto que uno ve ese espectáculo horrible de las señoras expuestas a una vidriera. Yo lo he visto. Una tarde con una hija mía caminando por Ámsterdam.
Sí, pues ahí en pleno centro, tiempo. Digamos, ¿no?
A mí me parece que la gente, no sé si va a mirar eso más como un espectáculo turístico, como, qué sé yo, no sé, la verdad, no sé, no me quiero meter en ese asunto. Lo cierto está en que me importa mucho pensar qué es lo que le pasa a los dirigentes políticos por la cabeza. O sea, en qué momento y con qué velocidad el poder afecta el sentido de la realidad. Ayer, por ejemplo, me voy un poquito más atrás del resumen. Saben que hay elecciones en la India, ¿no? Donde va a ser reelecto por mucho un señor llamado Narendra Modi, ¿no? La India es un país tan grande que tarda mucho tiempo en celebrar una elección presidencial.
Lleva varios días.
Ya no me acuerdo cuándo. No, varias semanas, ¿no? Entonces, están en el proceso electoral. Ayer, el señor Narendra Modi dijo que Paramatma, que es el yo supremo de ciertos sectores del hinduismo, me ha enviado con un propósito. Donald Trump dice lo mismo. Bolsonaro decía lo mismo. Milei es un enviado de Moisés y está gobernado por la fuerza del cielo, ¿no? Entonces estamos entrando ya no solamente en un síndrome de hubris, sino en una especie de noción teocrática del poder, ¿no es cierto? Hay tipos que suponen que son enviados de Dios. Yo les contaba ayer de la moneda que acuñó Trump, ¿no? Que dicen, en Dios confío, y en vez de estar Dios está él. Es loco, ¿no?
Es re loco, sí.
Yo recuerdo que comentamos hace, te acordarás, Romy, hace como un mes, o algo más, un mes y medio, un trabajo firmado por Carlos Pañi y La Nación, llamado Poder, Emociones y Salud Mental.
Sí.
¿Te acuerdas que lo comentamos?
Sí,
y dimos
sí,
una
claro.
parte?
Sí, sí, sí.
Donde Carlos puso sobre la mesa, a propósito de un libro escrito de Marcos Peña, una serie de investigaciones que ha habido en Estados Unidos y Inglaterra sobre la psique de los políticos, ¿no? Y yo me acordé de este artículo, que lo busqué y lo reencontré, por supuesto, leyendo justamente las declaraciones de Alberto Fernández, que se le ocurrió conectar a la ultraderecha con la prostitución. Digo, pues este hombre, a ver, con este juicio, ¿gobernó Argentina? O sea, ¿qué es lo que les pasó a los políticos en la cabeza? O sea, ¿qué efectos está produciendo el poder en la mente de la gente? ¿Estarán enloqueciendo?
Pierden el sentido común.
En este caso, el sentido de la realidad, ¿no es cierto?
Sí,
es el juicio afectado. Entonces, un tipo que tiene el juicio afectado, ¿cómo gobierna? sea, un tipo que cree que lo mandó Dios. O uno que supone que hay una vinculación entre el narcotráfico y la prostitución en Ámsterdam con el hecho de que hace 4 meses ganó un tipo de ultraderecha. Y ese tipo maneja gente. Millones de gentes. Bueno, sigo. Ayer hubo graves incidentes en 3 de febrero a propósito de un crimen, por supuesto, de un repartidor del 3 de febrero que fue asesinado en un intento de robo de motochorros, naturalmente, como siempre ocurre. Y ahí en Martín Coronado, provincia de Buenos Aires, terminó un escándalo con patrulleros quemados, una situación que estos temas que estamos viendo, por suerte, estallan y se aplacan, ¿no? Inmediatamente. Ojalá siga así, ¿eh? Y que esta cosa no pase más, ¿no? Y ayer, lamentablemente anoche, creo que fue, se encontró el cadáver de esta joven, muy jovencita, alemana, 19 años, llamada Julia Horna, que estaba haciendo turismo en la provincia de San Juan, en un cerro, y se perdió. Ya estaban los padres aquí en San Juan, inclusive.
Sí, el jueves pasado.
La encontraron en una suerte de pozo de 30 metros. Sí. Fue muy complicado sacar su cadáver de allí. El lugar se llama...
Tres Marías, Cerro sí, Tres Marías.
En la Sierra del Marquesado, exactamente, uh-huh. Provincia de San Juan. Bueno, una historia muy triste, por supuesto. Sí, ¿no? Bueno, ayer, ya voy cerrando con esto, el Papa Francisco le pidió la renuncia al obispo de La Plata, ¿no? A Gabriel Mestre, recientemente designado. Por razones desconocidas. Una cosa habitual, que el Papa designe una autoridad semejante y la saque tan rápidamente. Y trascendió en toda la prensa europea, acaso lo tengo del Corriere de la Sera, lástima no está el doctor, pero se han publicado unas frases dichas aparentemente en privado por el Papa, que se habría referido a que hay o habría mucha el término sería mariconería en los seminarios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo no quiero opinar el tema, solamente les cuento lo que dijo el Papa, qué sé yo, lo que parece que dijo el Papa, ¿no? O lo que se dice que el Papa dijo al respecto. Bueno, hay mucha bronquiolitis y mucha gripe, como consecuencia, tengo unos datos, pues lo vemos, está subiendo en las últimas 3 semanas, por supuesto, naturalmente, como consecuencia del frío. Bueno, ayer, y ya con esto cierro, el presidente Macron, el presidente de Francia, luego de una reunión muy importante que mantuvo, la reunión probablemente más relevante en los últimos 25 años entre Francia y Alemania. Ayer el presidente Macron le pidió a los líderes europeos que se despierten y que luchen contra la extrema derecha en sus países, porque Macron ve, como todo el mundo ve, que detrás de esos movimientos, y en el caso de Francia muy en particular, están los rusos, ¿no es cierto? Bueno, ayer también Rusia, eso es un trabajo muy importante que publicó ayer por la tarde en la parte internacional de Infobae, se llama Infobae Mundo. Ustedes cuando abren Infobae tienen que buscar Mundo para encontrar esto que yo encuentro siempre allí, ¿no? Rusia justamente, y esto va conectado con lo que les comentaba del presidente Macron, según diversas fuentes tomadas por Infobae, ha intensificado su campaña encubierta de sabotajes en Europa en el contexto de las elecciones en el Parlamento Europeo que van a celebrarse dentro de muy pocos días, ¿no es cierto? Hay una situación muy complicada que está viviendo el primer ministro Benjamín Netanyahu, que en estas reacciones y contrarreacciones entre Hamas y Israel, vieron ustedes que un ataque de Hamas sobre Tel Aviv hace 48 horas, esto derivó en un ataque en una intensificación de los ataques de Israel sobre Rafah, que es la zona sur de la Franja de Gaza, y finalmente hubo un error, mataron 50 personas, y el propio Netanyahu tuvo que reconocer que eso fue una tragedia, el mundo entero lo ha criticado duramente, así que la situación allí es cada vez más complicada. Y es noticia también que, de acuerdo a fuentes, al último informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que conduce el argentino Rafael Grossi, hoy en día el argentino más importante del mundo, por lejos, que Irán está a punto llegar a la acumulación de uranio enriquecido para poder hacer una bomba atómica. Yo no conozco estos niveles, por supuesto, pero les doy el número para la gente que sabe. Acumula 6.201,3 kilos de uranio enriquecido, con lo cual, según la agencia que conduce Rafael Grossi, está cerca de de un desastre, ¿no es cierto? Bueno, y vuelvo, cierro con lo del señor Narendra Modi, el primer ministro de la India, que está en unas semanas electorales, y ayer dijo ser un enviado de una suerte de Dios, ¿no es cierto? Nosotros no somos menos.
Y no. Okay. No, Marcelo.
Es un programa teocrático también, ¿no es cierto? La temperatura en Buenos Aires.
9 grados 4, la humedad 95%, el cielo está cubierto. Por lo menos durante la mañana puede caer alguna llovizna y luego mejorando con una máxima que va a estar todavía bajita, esta semana con 13 grados, mañana empieza a subir, 15 de máxima para mañana, y bueno, hoy ahora tenemos 9 grados 4 décimas.
Bueno, luego una travesía muy complicada, que incluyó demoras, suspensiones, preocupaciones, etcétera, Maite llegó finalmente a Israel, ¿no
es
cierto?
Muy bien, qué suerte.
Hay una crónica inclusive muy interesante publicada en el Diario de la Nación, ¿no? En el portal de la Nación sobre... Uh-huh. Lo complicado que resultó nuestra querida Maite Peñoñori llegar a Israel. Así que le mandamos un beso. Hola, Maite, buen día.
Hola, Marce, buen día. Hola, Romy, hola a todo
buen
el
día.
Equipo ahí, ¿cómo andan?
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno,
¿cómo estás?
No, estoy bien. Sí, fue muy difícil llegar porque justo esto que contabas vos de la alarma en Tel Aviv, que hacía más de 4 meses no sonaba en la ciudad. Yo tenía un vuelo con Iberia desde Madrid hacia Tel Aviv y se suspendió ese vuelo, Iberia decidió no volar. Entonces, bueno, ahí fue todo como una travesía. Yo estoy con un grupo, que es todo un grupo de periodistas de distintos lugares del mundo, de México, de Chile, de Uruguay, de Venezuela. Y bueno, decidieron, nos sacaron otro pasaje, se llama Conexión Israel, la empresa, que la organización, ¿no?, que decide... que nos invita a mostrar un poco cómo está Israel. Nos fuimos en tren hasta Barcelona y ahí al día siguiente pudimos tomar el vuelo desde Barcelona hacia Tel Aviv. Ya estoy acá.
Al momento de tu despegue estaban atacando Tel Aviv los tipos de Hamás con cohetes.
Exactamente. Fue muy loco. Yo tenía una pareja israelí atrás mío. Escucho que, porque no nos decían muy bien qué pasaba, en realidad el avión no despegaba y decían que, bueno, había un tema de slots y técnico, y en un momento suena como una alarma del celular y veo que empiezan a hablar entre ellos en hebreo y te pregunto en inglés y me explica que había sonado la alarma en Tel Aviv, me muestra una aplicación que tenía, me dice, le estoy avisando, estoy hablando con mis hijas, me dice, pero está todo bien, y ahí ya esta persona me dijo, no vamos a despegar, me explicaba que bueno, que obviamente no, por una cuestión de seguridad, me decía, probablemente si fuese de la aerolínea israelí despegaríamos igual, incluso hubo gente de la delegación que les agarró esto en el aire y ni siquiera se enteraron, aterrizaron en Tel Aviv. Pero bueno, sí, sucedió eso, entonces se suspendieron varios vuelos. Ahora estoy a 2 kilómetros de la Franja de Gaza, exactamente.
No, wow.
Sí, en uno de los de las zonas más golpeadas por lo que ocurrió el 7 de octubre, que se llama Sderot.
Claro, por supuesto.
Tuvieron 60 muertos ese día. Ahora en un rato vamos a ir a uno de los kibbutz. Es muy loco como uno recién veía una chica pasar en monopatín, o sea, trataron de alguna manera de seguir adelante en esta ciudad que viene siendo bombardeada más allá de este ataque terrorista que nunca les había pasado. De hecho, hay por todos lados refugios y tienen nada más 15 segundos para acercarse al refugio. En Tel Aviv es mucho más largo el tiempo que tenés, pero o sea, es casi un minuto. Acá si empiezan a sonar las alarmas tenés 15 segundos para acercarte a un refugio, pero nunca. Entonces ese día todos iban a los refugios cuando empezaron a suceder, pero nunca imaginaron que eran personas, que eran terroristas que estaban y que habían ingresado. De hecho, también recién estuve en la estación de policía que la detonaron ellos mismos cuando se dieron cuenta que no podían contra la cantidad que eran ese 7 de octubre. Había 26 terroristas y deciden detonar la estación de policía, o sea, quedó literalmente nada. porque no los tomaron por sorpresa, me decían eso, como que estaban acostumbrados a los bombardeos, es una ciudad acostumbrada a ser bombardeada, hace 23 años que los bombardean, pero no personalmente, o sea, no que se infiltren y los ataquen. Así que es muy fuerte ver cómo, es como que todo el tiempo, Marcelo, tratan de transmitirte que ellos van a seguir adelante y que ellos quieren seguir viviendo acá. Obviamente muchos fueron desalojados y evacuados a otras zonas, pero muchos otros quieren reconstruir la ciudad y seguir sus vidas lo más normalmente posible, y ni hablar en Tel Aviv, que la verdad que lo que pude ver mucha actividad, mucha como que incluso muchos que viven acá me decían que tampoco fue grave lo de las alarmas. Obviamente a uno sí le impacta, y no estamos acostumbrados a vivir con una aplicación en el celular para que te digan tenés que irte a un refugio. Pero acá los chicos desde muy chiquititos ya en el kindergarten les enseñan que cómo actuar en estos casos, y me contaban recién que sí, en esta ciudad puntualmente por estadística, y de hecho tienen falta de profesionales para atender a los chicos, que dicen que el 50% de los niños que se criaron en Sderot tienen estrés postraumático.
Sí, claro, ¿qué te parece? Maite, te propongo lo siguiente. Sí, claro, me imagino, sí. Por supuesto. Te propongo que nos ajustamos a tu, esta mañana, a tus reglas, es decir, no dejes de ver lo que te vas a ver por salir al aire rápidamente. Vos manejá tu tiempo, ¿ok?
Dale, dale. Yo por ahora estamos almorzando, porque acá es la una, casi la una del mediodía, digamos. Así que puedo, tengo tiempo, no hay ningún problema.
Bueno, vos nos avisás, cuando estás lista para salir, dale. Nos avisás. Nos ajustamos a tu... O sea, yo soy medio cómplice de Maite en esto, porque yo le promoví mucho a Maite que hiciera este viaje.
Sí, me insistió mucho, Marcelo.
Y no quiero que te pierdas nada relevante para tu para aprender, no, porque
muchas gracias.
Yo he estado allí y uno termina entendiendo y aprendiendo muchas cosas. Hablamos en un rato.
Sí, y además beso, Maite. Es bastante conmovedor, ¿no? También que la verdad que desde que entras al aeropuerto, yo no conocí a Israel, mucha gente me dice como que es otro en relación a lo que era antes del 7 de octubre. Claro. Pero sí, por todos lados, desde el aeropuerto hasta los distintos lugares de la ciudad, están todo el tiempo... Ay, se acaba de escuchar una explosión. Se escuchan, pero a lo lejos, ¿no? Pero digo, se escuchan todo el tiempo. Pero están todo el tiempo recordando a los secuestrados, y hay carteles por todos lados pidiendo que los devuelvan a casa, y los tienen como muy presentes con caras, con nombre y apellido en los distintos puntos de las ciudades.
Beso grande, Maite. Hablamos más tarde. Gracias, Maite.
Gracias, Marta. Un beso.
Siete de la mañana, 4 minutos, es Dua Lipa y Da Baby Levitating, cuando pasan estos 4 minutos de las 7 de la mañana, y hay algunos ya inconvenientes en el tránsito, sobre todo en Panamericana, con un choque casi llegando a la altura 197 en mano a la ciudad de Buenos Aires. Hay congestión desde los ramales, allí entonces, atención, sobre todo entonces reiteramos, Panamericana llegando a la 197, choque en Caballito, auto y moto en la avenida Directorio y del Barco Centenera, un incendio que ocurre en la calle Paraguay al 2500 entre avenida Pueyrredón y Ecuador, y en la calle Julián Álvarez al 1500 otro incendio en una propiedad, y evacuaron el lugar. 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 95%, el cielo sigue cubierto con algunas lloviznas muy muy débiles, luego va a estar mejorando hacia la tarde con cielo algo nublado y una máxima de 15 grados.
Gracias, Romy. Bueno, llega uno de los momentos favoritos de mi día, ¿eh? Tengo varios momentos favoritos de mi día, ¿no?
Pero este es uno, el primero.
Este es uno de ellos.
Claro,
el primero. No, no es el primero tampoco, ¿no?
Ah, bueno.
Pero es uno de los momentos favoritos de mi día cuando tengo que presentar al señor Ignacio Nachito Ortelli. Nachito, querido, buen día.
Buen día, Marce, buen día, ¿cómo estás?
Buen día para vos, ¿eh?
Bueno, pero a mí me da mucha alegría verte, aunque vos no hayas descansado.
Sí, no es que no una cosa es no descansar y otra muy diferente es no dormir.
Eso es peor, claro, claro.
Porque uno puede dormir y no descansar, pero por lo menos dormís, ¿no?
Claro.
Pero bueno, hemos llegado a una conclusión, ¿eh? con la doctora Romina Aldana.
Sí, ¿eh?
Porque la cuasi doctora. Los médicos de guardia de Rivadavia no están esta mañana.
No, claro.
El doctor Nelson Castro, que estaba de guardia, no está. Y el doctor Claudio Zin, que tenía que estar de guardia en lugar del médico de guardia, tampoco está.
O sea que la salita estaba cerrada.
Claro. Entonces tuvimos que recurrir a Google, que de algún modo sustituyó, con alguna efectividad, a los médicos de guardia. Con la información provista por Google, consultamos a una médica, a la que no está de guardia en la radio, porque pertenece a otra institución, a una institución médica, ¿no? Que es la doctora Victoria Bongiovanni de Longobardi.
Ah, bueno, pero esa es una especialista tremenda.
A quien le preguntamos cuál es el efecto de los corticoides en el insomnio.
Chan.
Y me dijo, chao, olvídate, total.
Uf. El tema es cuántos días vas a estar así, Marce.
Claro, Marce, necesitamos que aguantes, Marce.
Sí, lo estoy haciendo.
Necesitamos que aguantes... No queremos rememorar días pasados, Marce.
Mira, no, pues ya lo sé. Yo he hecho programas habiendo dormido poco, en alguna circunstancia. No recuerdo haber hecho un programa sin dormir nada, cero.
Claro, claro.
Alguna vez he tenido algún problema personal, alguna cuestión familiar, qué sé yo, y he dormido un ratito, ¿no?
Claro.
Pero nunca me pasó en 30 años, por el que sigo en la radio de la mañana, de
seguir de largo,
sin dormir, durmiendo cero.
No, claro, tremendo.
Claro. Sí. Batiste un nuevo récord, Marcelo, entonces.
Sí.
Porque.
Entonces, cuando te agarra.
30 años faltando solo dos veces, como.
Así que.
Como
Rivadavia tiene el. Puede enorgullecerse, si es que para enorgullecerse.
No,
que hay un pibe que pasó un tiempo que hizo un programa sin dormir nada.
Estoy seguro que sí, Marcelo.
Es más,
Iván Velasco, el director, resaltaba el otro día, vos sabés. Que en 30 años te tomaste solo dos días. Dijo, este es un profesional impresionante, Marcelo.
Sí, wow, sí. Vicky, mi cuñada, me pregunta además si tengo una cosa que se llama hiperalgesia.
¿La qué?
Y que es una sensación con el músculo hiperalgesia. Posta, con el músculo dormido, todavía como consecuencia de la lesión en la espalda.
Sí.
Mantengo la pierna derecha, todavía está la rodilla totalmente dormida.
Ah.
Y eso te va generando un malestar muy horrible en la piel, que se llama hiperalgesia. Me acabo de enterar. Tengo eso.
Mira, acá la googleé, Marcelo. ¿Puedo googlearse? Pues vamos a googlear.
El médico de guardia no está.
No está.
Hiperalgesia, aumento de la sensibilidad al dolor y reacción extrema al mismo.
Sí,
la hiperalgesia se presenta cuando se dañan los nervios o hay cambios químicos en las vías nerviosas que participan en la percepción del dolor.
Claro, mira, no aguanto la sábana.
Claro,
o sea, te duele.
Te duele la sábana. No te digo la frazada,
Claro.
Te duele la sábana.
¿Sabes que esto les pasó a muchos de los que tuvieron dengue? Que les pesaba la sábana.
Ay, Dios,
la hiperalgesia. Wow. Sí, ahora que decís, de sensación en la piel que te pesa la sábana. Sí.
Yo creo que cuando llegue Willy, que es el en su condición de jefe del sindicato, tenemos que entablar una demanda colectiva Contra alguien.
Contra, hay que buscar.
Garrote.
Hay que caranchear. Hay que caranchear con de todo, ¿no? Como
lo que tenemos más cerca es la radio.
Sí. Arrancamos por acá.
No, Marcelo. La radio es una institución, Marcelo. Rivadavia tiene 100 años de historia. Hay que ir más arriba, Marcelo.
¿A quién querés que
hay que ir más arriba, no sé.
Es una discapacidad laboral.
Claro. Bueno, sí.
A ver, de Radio 10 me fui, me echaron.
No.
Ahí no puedo, ya no puedo hacer de eso. Afuera. De Mitre me fui solo. De un portazo.
¡Afuera!
Tampoco puedo. De CNN me fui de dos portazos.
¡Afuera!
Yo tengo una relación un poco tormentosa con los medios de comunicación.
Turbulenta.
¿No? Sí, turbulenta, ¿no?
A este ritmo, ¿qué? Marcelo, cuando nos vayamos a YouTube, nos van a echar de YouTube también.
¿A quién le hago juicio? A Radio Rivadavia, señor.
Exactamente.
¿Cuánto vale mi pierna? Que no vale nada mi pierna.
No, vale, vale.
Más o menos.
No, ¿cómo que no, Marcelo? Bueno. Hay que asegurar esa pierna, Marcelo. Haceme acordar cuando estés mejor. Sí. Hay que pedirle algún consejo a Alberto Fernández y asegurar la pierna, ¿no?
Un broker acá, tiene que aparecer.
Acá el doctor Sebas me dice que esto me pasa por zurdo. No, señor. Es la pierna derecha.
No me sorprende.
Es que justamente, Marcelo, tiene razón el doctor Quique. Estás sacando todo lo que tenés de la derecha. Te estás quedando solo con la izquierda.
Soviético.
Soviético.
Ayer hablé con un amigo mío, muy amigo mío, con quien trabajé muchos años, que está con una estancia similar. No llegó ni al bloqueo, ni llegó a la afección de la pierna derecha. Pero entonces intercambiamos información. Que te duele acá, que me duele acá, que me inyectaron, que qué te dieron, que yo fui a tal clínica, vos fuiste a la otra. Yo le decía, ¿te acordás cuando hablábamos de otra cosa?
Claro, ¿viste? Te iba a decir.
Fue terrible.
¿Te acordás cuando éramos felices?
Porque nos conocemos
a
desde muy jovencito,
¿no? Conversar, ¿a qué boliche vamos?
Es una persona muy conocida, no lo nombro porque es una persona muy famosa. Y nos conocemos desde hace muchos años, ¿no? Y hemos trabajado mucho tiempo juntos y es una persona muy conocida, así que no lo voy a mencionar.
Bueno.
Pero en un momento le digo, ¿te acordás cuando hablábamos de otro tema? ¿Entendés?
Y ahora dos cuestiones médicas. Eso sí.
Bueno, querido Nacho, acá estamos, ¿eh?
Bueno.
Finalmente sin jefe de gabinete, con Guillermo Francos al frente del jefe de gabinete, con Estuzo Negro en el gabinete, incorporado en algún ministerio que aún no se definió el nombre, y con el presidente Milei de viaje y aterrizando su vuelta nada menos que en El Salvador. Te escucho.
Exactamente, Marcelo. Bueno, ¿acaso ayer haya quedado claro, y más claro que nunca después de todo lo que se decía, de por qué, cuáles eran los motivos, la confirmación de la salida de Silvestre de Sibori en la AFI, que fue la continuidad de lo que era el anuncio de la renuncia de Posse? Se presentó como renuncia, obviamente fue despido. Lo que hizo Posse fue spoilear, si se puede decir, la asunción de Guillermo Franco. Su último regalo al presidente fue ese, fue justamente una suerte de venganza. Fue anunciar quién era el nuevo jefe de gabinete, el señor Guillermo Franco, que iba a asumir en las próximas horas, diciendo que se iniciaba la transición. Y si te fijas, Marcelo, el comunicado de jefatura de gabinete incluyó la palabra fin. Como suele escribir Adorni, y esto lejos de ser que lo escribió Adorni, el comunicado fue un dardo por elevación del señor Posse al señor Adorni. Teniendo en cuenta, bueno, lo que fueron los últimos días, Posse decía, soy víctima de operaciones. Creo que había unanimidad en el gabinete, puertas adentro, de que las operaciones en el gabinete las hacía Posse, que es un hombre de muy perfil bajo, hay que decirlo, no hablaba con los periodistas. Por lo tanto, era indicado como el gestor de operaciones. De hecho, te acordás que hace unas semanas nosotros decíamos que el presidente había dicho al que engancho haciendo una operación lo rajo. Bueno, tenía que ver con ciertas cosas que venía escuchando. Entiendo que a vos no te conforma la explicación que sea sobre la salida de Posse, Marce, pero efectivamente las razones son esas las que están dando vueltas, al menos las que yo escuché de todas las fuentes, de casi todos los involucrados. Lógicamente, Posse, el entorno de Posse niega haber utilizado la AFI para espiar funcionarios, pero bueno, los datos surgen de los propios espiados.
Permitime un segundito ahí, no es una corrección a lo que estás diciendo de ningún modo, ¿eh? Pero la AFI hace siempre eso. Qué novedad.
Sí, sí. La novedad tal vez...
Preguntale a Macri.
No, está claro. Claro. Recuerdo la gestión de César Milani también, no estando en la AFI, haciendo espionaje ilegal. Bueno, esto denunciado por distintas organizaciones, por supuesto. El tema es que acá los aportes los hicieron algunos de los ministros que espió. Es decir, algunos de los ministros que espió argumentaron que el propio POSE se jactaba de esto, como una especie de gesto de control o señal de autoridad de que los tenía controlados a los ministros. Y también hubo episodios como el despido de Guillermo Ferraro, Marcelo. ¿Te acordás, Guillermo Ferraro? Qué lejos que queda de este momento, que fue despedido por supuestamente hacer una filtración al diario Clarín a un tal Ignacio Ortelli, que no lo conocía Ignacio Ortelli, cuentan.
Tampoco lo conocemos, ¿no?
Ignacio Ortelli no lo conocemos nosotros, pero tampoco lo conocía a Ferraro.
me acuerdo de eso.
Y lo acusaron de filtrar una reunión de gabinete, lo acusó básicamente Pose, cuentan en Casa Rosada, que fue Pose el que le dijo a Milei, lo filtró, lo tenés que echar porque filtró él. Después Milei se enteró que era porque quería ocupar distintos cargos que Ferraro no le permitía. Milei se reencontró con Ferraro, empezó a hablar de vuelta con Ferraro y se encontró con estas situaciones que se fueron sumando a otras. Yo no tengo claro si fue contra Karina Milei lo que también hizo Pose, pero efectivamente sí tuvo un enfrentamiento con Santiago Caputo, con el asesor del presidente.
Y eso debe ser mucho más importante.
Creo que es todo, Marcelo. Creo que es todo. Creo que el último episodio fue una disputa de poder con Caputo y terminó bueno, como se sabe, con su despido. Hoy, a partir de hoy, van a estar en revisión todos los cargos que puso Pose, que son un montón. Van a tener semanas de trabajo, me parece, los que hagan esa revisión. No solamente Francos, sino también Santiago Caputo. Hay que ver qué pasa con José Rolandi, el vicejefe de gabinete, que si bien entró de la mano de Pose, durante este tiempo se hizo un propio camino y que tiene muy buena aceptación entre otros dirigentes del espacio. Por lo tanto, yo pondría ahí una ficha, capaz que se quede Rolandi. Es un perfil técnico, le sirve a Francos para el día a día, porque tampoco va a tener a Catalán, porque se queda en la Secretaría Interior. Hay que ver si es secretario o ministerio. Por el momento es ministerio. Dicen que va a ser absorbido como secretaría. Obviamente, para que lo pueda hacer jefatura de gabinete tiene que ocurrir eso. Yo dejaría un signo interrogante ahí, porque bueno, también el trabajo formal lo hacía Francos, pero el del día a día lo hacía Catalán. Por lo tanto, tal vez se termina absorbiendo de manera implícita o de manera no formal, y en realidad el jefe de gabinete puede también oficiar de ministro. Bueno, se verá. Entra Federico Sturzenegger, no se va Javier Herrera Bravo, el legal y técnico, que había circulado la versión de que se iba por haber sido acercado por Pose. No se va Javier Herrera Bravo, o al menos eso hasta el momento. No se le pidió la renuncia y él no renunció. Hay algunos cargos que sí están vinculados a Sergio Massa, que tuvieron un pasado en el Frente Renovador, que con la salida de Pose empiezan a quedar en veremos. Por lo tanto, bueno, vamos, después lo ampliamos, Marce, pero quería presentarte el tema porque más allá de lo de la noticia en sí, tiene una continuidad política esto. A mí lo que me dicen después, bueno, con el tema de renuncias empezó a instalar la idea que se iba Mariano Cuño Libarona, el ministro de Justicia. Yo entiendo que esto no va a ocurrir porque no es lo que están diciendo en Presidencia. Sí hay intereses por sacarlo a Mariano Cuño Libarona. Yo planteaba ayer en una nota en Clarín, que está publicada hoy en el diario Papel también, que, bueno, casualmente estos rumores empezaron cuando empezó la decisión de desmontarlo de Acara. a cara la caja, por eso todo tiene que ver con todo en la Argentina, ¿no? A cara es la caja millonaria que se financia con las compras y ventas de autos, con los impuestos que se cobran, que ayer me enteré, Marcelo, un auto sale 10% más caro por impuestos, sí, por estos impuestos que financian a cara. Es decir, para la gente que le queda lejos el nombre a cara, sepa que cuando va a comprar un auto es 10% más caro por la cantidad de impuestos.
Bueno, permitime un punto de vista.
Sí, claro.
Bueno, a ver, yo tengo otra información. Y me parece que las personas que han actuado de voceros de este asunto, en una actuación, a ver, vamos a ser suaves, ¿no es cierto?, y diplomáticos, ¿no?, en una actuación pública vergonzosa, han dicho cualquier cosa, ¿no? Y esas personas no me ofrecen a mí personalmente ninguna credibilidad. Creo que ni a mí ni a nadie. Yo tengo otra información de un asunto mucho más serio, que tiene que ver con la política internacional, sino con el mundo.
Epa, hasta ahora no se había escuchado eso.
Lo dije a las 6:15 de la mañana.
Sí, sí, por eso, hasta ahora no se había escuchado.
Bueno, y me parece que el presidente Milei tiene, por supuesto, todo el derecho del mundo de remover a los ministros que le resulte, pero a veces acá hay gato encerrado. Y creo que el señor Posse, a quien no conozco, ni pretendo conocer, yo hoy no conozco a nadie, no quiero ver a nadie, no me interesa, hablo con tres amigos míos de mi profesión y se terminó. Pero efectivamente yo sé cosas, no soy boludo, ¿ok? Entonces me parece que acá han pasado cosas raras, ¿no? Y creo que el presidente en su momento derivó en el señor Posse asuntos muy delicados, ¿no?, que tienen que ver con información compleja a nivel global, ¿no? Yo hurgaría por ahí y no me quedaría con la información que ofrece un señor pelado que dice que lee un chat por la televisión. Yo creo que estamos comiendo cualquier cosa, ¿ok? Esto es lo que yo opino, ¿ok? Pero bueno, así las cosas, así que bueno, me parece que el asunto merece una investigación un poquito más profunda. El tema no es un tema menor. Que el presidente se desprenda de un jefe de gabinete en un plazo tan breve, de un tipo que tenía en sus manos temas tan delicados, es por lo menos un acto de desorden que conecta con todo lo que venimos comentando estos días. Una administración que tiene a una persona que está en otra liga, y que, bueno, está movido, digamos, por la fuerza del cielo, predicando por el mundo los valores de una secta, ¿no es cierto? Ahora le tocará predicar frente al señor Bukele, a quien Biden le pegó un portazo en la cara, ¿no es cierto? Y la administración es, vaya uno a saber, ¿no es cierto? Anoche decía Carlos que el presidente parece desinteresado en el, Carlos Pañi me refiero, en el día, te citó Carlos anoche con tu gran artículo, Nachito.
Muchas gracias a Carlos.
Bueno, pero te parece desinteresado en las cuestiones menores de todos los días, ¿no es cierto? Yo comenté ayer, a la mañana temprano, que según fuentes cosas que se han publicado en diarios serios, de columnistas serios, Liotti, Van der Kooi, Joaquín, el presidente no va a reunión de gabinete. Hace un mes que no hablaba con este tipo. Porque asumió un rol, viste, si la fuerza del cielo te llaman y te dicen vaya para allá, por ahí te tiemblan las piernas y vas, ¿no es cierto?
Pero sí va a la reunión de gabinete, Marcelo, ahí me meto porque...
Me refiero al presidente.
Pero sí, sí va.
No sé.
No, yo lo...
De vez en cuando. Entonces me parece que acá hay mucha cosa rara, ¿no? Mucha cosa rara. Que tiene muchas aristas además. ¿Me puedes explicar lo del hijo, Nachito? Lean la tapa del editorial de La Nación esta mañana. Léanlo, ¿ok? Y explíquenme qué demonio tiene esto de democrático y de libertario. Nombrar como juez de la corte en un acuerdo con el kirchnerismo al juez más cuestionado de la Argentina. Sobre ese asunto, la mitad de la prensa se calla la boca, ¿no?
En este programa lo contamos la primera vez, la reunión que hubo en la casa de un senador del Frente de todos,
por supuesto,
y que el hijo,
por supuesto,
y que el hijo, contamos la versión de que el hijo les habría pedido a los senadores kirchneristas que por favor no lo salieran a apoyar, porque si lo apoyaban públicamente era justamente la mancha venenosa que no necesitaba en la primera etapa. Está claro que hay un acuerdo, lo dijimos, creo que fuimos los primeros, Marcelo, acá.
Sí, señor, sí, señor, por supuesto. El Nachito Ortelli. Gracias, Nachito, ya venimos.
Siete de la mañana, 33 minutos, 9 grados 3 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Todavía es de noche, 95% el porcentaje de la humedad, el cielo cubierto. Y vamos a tener el día de hoy, quizás durante esta mañana, algunas lloviznas y luego el cielo algo nublado, un poco de sol en la tarde, con una máxima de 15 grados.
Bueno, acá estamos todos, Nachito, Romy, está Maite en Israel, ya ahí cerca de la Franja de Gaza, como nos contó temprano, está Chicho, no está el médico de guardia, lamentablemente debemos informar que el doctor Nelson Castro no está en la guardia de la radio, así que bueno.
Vergüenza debería darle.
Sí. Obviamente, y todos juntos recibimos al señor Guillermo Willy Cohen. Querido Willy, buen día. In Monterey,
a long time ago, I met her. Hola chicos, hola.
Hola Willy, chicos, querido, ¿qué Willy? Tal?
Hola, Willy. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bonjour, hola, Marce, bonjour, querido. Buen día, sí señores. Bueno, aquí por supuesto recorriendo, estoy inmerso en este momento, Marcelo, me he zambullido en el siglo XVII, Marcelo, porque estoy aquí en el gran castillo de Beau-le-Vicomte, un lugar que está considerado como uno de los monumentos históricos más... Escuchá, Marcelo, es uno de los monumentos históricos más, exactamente, más famosos y más esplendorosos de Francia. Y vos fijate cómo las historias se juntan, ¿no? Porque en este lugar, hace unos 363 años, en el año 1661, fue arrestado el jefe de gabinete de Luis XIV, Marcelo.
No.
Nada menos que, exactamente, que además se llamaba Nicolás. Así es, el famoso Nicolás Fouquet, que era el gran jefe de gabinete de la corte, claro, exactamente. Y que, bueno, aparentemente dicen que le hicieron una cama, que fue Jean Colbert, el que lo denunció, aparentemente por malversación de fondos, porque además en este castillo que había construido precisamente Nicolás Fouquet, se celebraban unas fiestas espectaculares, y además casi tan espectacular y tan lindo, los jardines, todo era una cosa impresionante, y eso le había generado una envidia tremenda a Luis XIV, que no se sabe si es que aceptó las denuncias de Colbert, pero en el año 1661, hace 363 años, en el lugar donde estoy, lo arrestaron a Fouquet.
Sí. Vos sabés
y estuvo 20 años preso, sí. Marcelo, murió en la cárcel, ¿no? Tremendo.
Pero murió en circunstancias misteriosas.
Efectivamente. No se sabe si murió, lo envenenaron antes de que él contara que en realidad había sido Colbert el que había metido la mano en la lata, efectivamente,
claro,
Marcelo.
Este tipo
así que...
era el superintendente de finanzas.
Exactamente, pero era el que manejaba toda la corte, era como si fuera el jefe de gabinete de aquella época, sí señor, ni más ni menos, ¿no? Así que vos fijate, Marcelo, cómo...
¿Fuiste ahí de casualidad o esto?
No, lo que pasa es que como venía por las rutas francesas, como sos testigo... y venía escuchando el resumen de Marcelo Longobardi, dije, bueno, tengo que ir a ver si efectivamente todo lo que está pasando hoy en la Argentina tiene algún antecedente. Y bueno, como sabes que Sofía es una gran conocedora de Francia y de la historia francesa, inmediatamente me dijo que nos dirigiéramos al palacio precisamente donde había sido arrestado el jefe de gabinete de Luis XIV, porque además vos fijate cómo 363 años después, ¿no?, un jefe de gabinete, bueno, liquidado, un rey como Luis XIV, que se consideraba no solamente el más importante del mundo, sino que gobernaba precisamente, claro, gobernaba precisamente por la gracia divina, ¿verdad? Claro, era justamente, ellos tenían el poder que les daba Dios, y por eso nadie podía, por supuesto, abrir la boca, ¿no? Años después, bueno, las cosas cambiaron. Y bueno, a nosotros, Marcelo, nos tocó estar del lado de los ciudadanos de la historia, ¿viste? No, en esta jungla de la historia a mí me hubiera gustado estar del lado de los leones, pero lamentablemente nos tocó ser citoyens, ¿viste? Que acá los citoyens fueron los que, bueno, los que se vengaron contra la nobleza después de a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Sí. Así que vos fijate qué linda historia, ¿no? 363 años han pasado y aquí estamos con un jefe de gabinete liquidado y con un presidente que gobierna por las fuerzas del cielo, Marcelo, como claro, Luis XIV. El Estado soy yo.
Sí, ¿eh? Señor. Qué lindo. Exactamente. Bueno, estamos entrando en una era un poco teocrática, ¿no? En donde varios líderes mundiales, ayer fue el primer ministro de la India, que también se atribuyó ser un enviado de los dioses, ¿no es cierto?
Sí, Trump, guarda, porque también, además, ¿no?, hay que avisar que después vinieron los jacobinos, ¿verdad? Y les cortaron la cabeza a todos. Sí. Así que esperemos que el proceso, como el dijo joven ayer el doctor Robespierre y compañía, pero esperemos que le hagan, que presten atención a lo que ayer dijo el presidente de la corte, el doctor Rosati, ¿verdad? Que básicamente pidió parar la mano, ¿viste? Que ayer Rosati dijo, esperemos encontrar un diálogo más racional entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y la justicia, ¿no? Así que bueno, veremos si se le lleve al apunte, ¿no?
Sí. Vos sabés que, el señor Maximilien Robespierre era un abogado de perdido por allí en el norte de Francia, ¿no es cierto? Y se convirtió en uno de los protagonistas centrales de la Revolución Francesa, por supuesto, con el paso del tiempo, decapitando primero a los reyes y después decapitaba a lo que se le ponía enfrente, ¿no es cierto? Y por supuesto, un día lo agarró el Guillermo Franco de la época, ¿no?
Así es.
¿No? Que era un tipo diálogo, un tipo hábil, y le dijo, venga, joven, le dijo. Le recuerdo que la exaltación de los principios no es lo sublime de los principios, ¿no es cierto?
Absolutamente, mi querido Marcel, absolutamente.
Y como desoyó, efectivamente, lo que luego anunció como un acuerdo es efectivamente un acuerdo. Durante el día, eventualmente lo sabremos. La justicia, una jueza que se llama Elena Liberatori, volvió a postergar el aumento del subte, poniendo al subte de la Ciudad de Buenos Aires como probablemente el más barato de la historia de la humanidad, ¿no? Porque lo retrotrajo a 125 pesos, ¿no? Que son 10 centavos de dólar. Yo puedo entender que los aumentos de tarifas, por supuesto, afectan a las personas y habrá que manejarlos con moderación. Pero esto está fuera de proporción, ¿no? Y por supuesto la gente deberá ver en el futuro si pagando una tarifa de subte de 10 centavos de dólar, tiene subte, ¿no?
Sí.
Habrá que ver. Bueno, después hay una serie de cuestiones que las dejaremos para mañana, que tienen que ver con estas polémicas respecto de el tema de los alimentos, ¿no es cierto? La justicia le ha ordenado esta vuelta al juez Casanero con mucha velocidad al Ministerio de Capital Humano, que conduce la señora Petovelo, que reparta los alimentos que tiene. Bueno, cosa rarísima. El gobierno contestó esta vuelta con mucho criterio, que hay alimentos acopiados que son para reservas por inconvenientes, catástrofes.
Claro.
Y además, yo presumo que en algunos casos debe ser, está bien, yo lo reparto. ¿A qué comedor trucho? ¿No? Porque el tema está en una discusión, ¿no es cierto? Bueno, Por lo tanto, eso lo veremos mañana. Hay, esto, como todo en la Argentina, derivado en cuestiones judiciales. Eduardo de Oligoni ha sido citado a declarar indagatoria por una administración fraudulenta de los fondos del Plan Potencial Trabajo. Después tenemos un caso con el Polo Obrero, que le parece que le regalaron $1.600.000 y nadie sabe dónde fueron a parar, o por lo menos gran parte de ellos fueron a parar a empresas inexistentes, con facturas truchas. Y aparece también una empresa fantasma con un domicilio fantasma. Acá está hasta la Camila Dolapjian de La Nación, publicó hoy en La Nación hasta la foto del edificio. El domicilio de un hijo del dirigente del Partido Obrero, Marcelo Ramal. Hasta ahí mandaban plata, una cosa, no se puede creer. Bueno, sigue en Misiones la cuestión complicada con la policía. Y en materia internacional, recordamos lo más relevante, el presidente Macron ayer exhortó a los líderes europeos a que se despierten y tengan cuidado con las elecciones europeas para el Parlamento, que son ahora en junio, principio de junio, porque la derecha europea, que tiende a ganar espacios, está muy contaminada con fondos, intereses y cuestiones vinculadas a Vladimir Putin, ¿no es cierto? Bueno, y después tenemos un asunto, está el tema de Irán, guarda con esto, porque esto es un comentario que ha formulado la Agencia Internacional de Energía Atómica, que conduce un argentino, ustedes ya lo conocen, se llama Rafael Grossi, probablemente hoy el tipo más importante fuera del Papa, por supuesto que tiene otro carácter. Rafael Grossi es el argentino más importante del mundo, ¿no? Que está al frente de un organismo que está en el medio de una situación muy complicada, y ayer ellos han advertido que Irán está a punto de llegar a un nivel cercano de acumulación de uranio enriquecido que puede derivar una bomba atómica en el corto plazo. Y ayer, el primer ministro de la India, que se llama Narendra Modi, saben que en la India hay elecciones, pero se tarda en votar un montón de días, por una cuestión de tamaño, son 1.000 millones de votantes, ¿no es cierto? Dijo que, bueno, que Paramatma, que es el yo supremo para las personas que profesan el hinduismo, me ha enviado con un propósito, ¿no? O sea, van cada vez más tenemos dirigentes políticos a nivel mundial. Y guarda que en el caso de Modi es un tipo muy importante, porque hoy la economía que más crece en el mundo es la India. Yo vi un informe a principios del año del Fondo Monetario, que es la India hoy el país que crece a tasas chinas, ¿no? Y si uno proyecta esos números, y la India alcanzará a China dentro de poco, ¿no es cierto? Ahora, este desarrollo de la economía de la India, que es brutal, tiene al frente al señor Modi, que es un autócrata. Entonces esto se empieza a volver muy interesante mirar estos fenómenos, porque estamos viendo muchos países en donde la gente efectivamente convive, acepta, digamos, el caso de Bukele naturalmente es muy parecido también, a gente que tiene poca vinculación con la democracia, líderes muy autoritarios, muy nacionalistas, que persiguen a la prensa, eso ocurre en la India, por supuesto, y que se creen enviados del más allá, ¿no es cierto? Lo ha hecho Trump, lo ha hecho Bolsonaro, lo ha hecho Milei en algún sentido, y ahora lo hace también el señor Modi. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con Modi, pero a propósito, un comentario que ayer hizo Alberto Fernández, un comentario que no tiene ninguna importancia, por lo estúpido, digamos, básicamente, a mí me ha servido para preguntarme, o para preguntarles, ¿dónde ha quedado el sentido de la realidad de la gente que está o estuvo en el poder? Ayer Alberto Fernández, en una entrevista, criticando la extrema derecha en Europa y argumentando que ahora Holanda es un país que ha caído también en manos de un sector político bastante extremista, él dice que la prostitución y el hecho de que en Holanda se van a comprar hongos alucinógenos por la calle, eso es justamente como consecuencia del crecimiento de la extrema derecha. Y yo dije, wow, qué desconexión con la realidad. En la Argentina, por ejemplo, por ahí Alberto Fernández no se enteró, ha habido un desarrollo muy importante del consumo de drogas. A ver, ayer el New York Times publicó que la marihuana en Estados Unidos superó al alcohol en el consumo diario de la gente como una... ¿cómo se llama? Como un... Sí, como estoy dormido, vicio, no me sale.
Una adicción, vicio.
Una adicción,
vicio, ¿no es cierto? Claro, okay. Sí.
En el caso argentino, durante muchos años gobernó justamente lo contrario de la extrema derecha, y ha pasado lo mismo. O sea, en la Argentina no hay prostitución. Solo que en el caso de Ámsterdam, se ve que Alberto Fernández no lo sabía, hacen ese disparate de mostrar las vidrieras, una cosa muy anacrónica y espantosa. Yo lo vi, naturalmente, ¿no? Pues la gente lo va a ver como si fuera una, como si fuera a ver el obelisco, ¿no es cierto? Pero fíjate cómo, hasta qué punto la ideologización, digamos, y la búsqueda de argumentos estúpidos para atacar al otro llega a niveles de que el tipo dice que justamente lo que pasa en Ámsterdam, que de toda la vida, por supuesto, se debe naturalmente a estos tipos de la derecha. Y mira que a mí no me gusta la extrema derecha. Y saben ustedes que yo soy muy crítico a la extrema derecha, sí, ¿no? La de acá y la de afuera, ¿no? Pero, digamos, ¿qué es lo que afecta tanto al juicio de los líderes políticos o de la gente que ha pasado por el poder, ¿no? Hay que volver a Nelson Castro, ¿no es cierto? Y al síndrome de Ubris, tal vez, o a aquel trabajo excepcional que publicó hace un mes y medio de La Nación, Carlos Pañi, citando varias investigaciones de gente que se ha metido en el tema en Estados Unidos y en Inglaterra, llamado Poder, Emociones y Salud Mental. Un trabajo genial, probablemente ha sido de lo mejor que Pañi ha publicado este año, que conecta mucho, mucho, mucho con lo que estamos viendo hoy, ¿no? Ayer Trump se puso en una moneda que se vende en Estados Unidos con su cara y dice, en Dios confío. Y Dios viene a ser él, ¿no es cierto? Modi en la India ayer se designó a sí mismo como como alguien enviado por Dios, ¿no es cierto? Milei anda en algo parecido, declinando su actividad efectiva diaria haciendo de profeta por el mundo, ¿no es cierto? O sea, son varios ya los líderes políticos que están en este nivel de confusión. Lo de Fernández es una estupidez, porque lo dijo, es una pavada atómica, pero es llamativo cómo esta gente